Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Aquí, en esta nuestra España, aterriza un marciano y se vuelve a Marte. No sé si por orden, pero al menos según me viene al coco, voy a soltar una serie de anormalidades que en cualquier país del mundo, al menos, sonrojarían a cualquier votante y a cualquier contribuyente. Resulta que aquí, una región, sí, lo siento, es una región, quiere independizarse a pesar de que todos ellos cobran del resto del país y a pesar de que sus principales personajes de la historia reciente son unos ladrones confesos. El marciano, que no da crédito, va perdiendo el color verde cuando se entera de que uno de los hombres con acceso a los secretos de Estado, secretos de la OTAN, de los aliados, general del ejército del aire, se mete a político. Y lo hace con unos tipos que reniegan de la OTAN y que hace unos meses, literalmente, se meaban en las botas de la policía, rodeaban el Congreso, asaltaban capillas en Topless. Incluso uno de esos que va con el general se repartía la caja de risa con el holocausto, con niñas violadas o con auténticas heroínas como la amputada por las bombas de los terroristas. Pero hay más. El marciano lo flipa cuando se entera de que un multimillonario de 20 y tantos años juega al fútbol en el mejor club de la historia y está acusado de chantajear a su mejor amigo con un vídeo sexual. Y ni te cuento cómo se le ponen las trompetas de la cabeza al marciano cuando oye que otros futbolistas defraudan a Hacienda, lo reconocen, pagan la multa y están tan famosos como héroes. Pero es que aquí ya el marciano se mete debajo del platillo volante. Es que la alcaldesa de la ciudad, el alcalde de la ciudad, cuna del constitucionalismo, de la democracia liberal moderna, se descojona cuando un energúmeno, con perdón, pero fue así, se caga en los muertos de la Guardia Civil. Y no pasa nada. Como tampoco pasa nada porque el partido que más tiempo ha gobernado apoye con ningún rubor a una alcaldesa de la capital de España que quiere que los universitarios barran para que sepan lo que es barrer. Dice que las madres limpien los colegios de los hijos porque se limpia mejor. Y que quiere llenar los mercados de verduras porque son muy bonitas. El marciano ya se quiere morir. Y el colmo es cuando el marciano decide marcharse a Marte, y ya para no volver, cuando descubre que este nuestro país vive en la orilla de un drama humanitario de magnitudes bíblicas, descubre que a la vez la guerra está ahí enfrente, que hay terroristas literalmente en casa, y ya se vuelve medio loco cuando se da cuenta de que nadie se ha enterado de nada, que nadie se lo toma en serio y que un montón de gente, millones de votantes y contribuyentes, votan a todos los anteriores. Cuando el marciano vuelve y cuenta lo de Cataluña, lo del ex-Gemad, lo del tal Kichi, lo de los futbolistas o el drama de la guerra, el dramón bíblico de los inmigrantes, entonces le toman por loco, no se lo creen. Porque en verdad resulta increíble, pero es cierto. Soy Ángel Expósito, aquí empieza la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Blanca María Pol. Hola Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. El Partido Popular de Cataluña ha presentado una enmienda a la totalidad contra la resolución independentista que se debatirá el próximo lunes. El presidente del Partido Popular catalán en el mediodía COPE nos aseguraba que estarán en ese pleno del lunes. Lourdes Mate.
Albiol considera muy positivo que, aunque sea de manera puntual, en el seno del gobierno catalán y en el partido de Artur Mas comiencen a oírse voces críticas. Entre tanto, los populares van a seguir dando la cara y el lunes estarán en el pleno defendiendo a los catalanes que también se sienten españoles, con claridad y sobre todo con firmeza.
Yo no tengo ningún tipo de problema ni ningún tipo de complejo de señalar que las respuestas tienen que ser proporcionales al grado de provocación.
Respuestas que, según Albiol, harán que la resolución que ahora pretende romper Cataluña del resto de España deje de tener valor.
En el exterior, Blanca, el presidente ruso Vladimir Putin acaba de suspender los vuelos a Egipto. Desde Moscú, Ricardo Marquina.
El presidente ruso Vladimir Putin acaba de firmar un decreto presentado por el FSB, los servicios secretos rusos, para preparar la evacuación de todos los turistas rusos que hay ahora mismo en Egipto. Según fuentes oficiales, son más de 40.000 personas. El Kremlin también suspende todos los vuelos a este país hasta que se conozcan los resultados de por qué cayó el avión ruso de la compañía Metrojet la semana pasada en la península egipcia del Sinaí. A nadie se le escapa que, en cierta manera, esta es una forma de reconocer de manera implícita que aquel derribo fue un atentado terrorista.
El índice de paro en Estados Unidos ha bajado al 5%, datos que ya están teniendo reflejo en las bolsas, Fernando Mañueco.
Sí, Estados Unidos creó el mes pasado 271.000 empleos no agrícolas, es una cifra muy superior a las previsiones de los analistas. Este indicador aumenta las probabilidades de que la Reserva Federal suba el precio del dinero en su reunión de diciembre. La bolsa de Madrid baja un 0,3% hasta 10.400 puntos, mientras el dólar se fortalece. El euro se cambia por poco más de 1,07 dólares.
Y el Tribunal Supremo ha ordenado a la Audiencia Nacional que asuma todas las denuncias que presenten los preferentistas contra Bankia. Patricia Rossetti.
La audiencia tendrá que investigar todas las denuncias por estafa contra Bankia presentadas en los juzgados de toda España y el juez Andreu tendrá que asumir todos los casos que haya. Así lo establece y ordena el Tribunal Supremo. La intervención de los empleados de cada oficina que colocaron los productos es una parte enmarcada en el comportamiento más amplio de la entidad, señala el Supremo. Esta decisión responde a una cuestión de competencia presentada por un juzgado de la localidad madrileña de Majadahonda. El Supremo pretende evitar que haya sentencias contradictorias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Jorge Lorenzo comienza mandando en los entrenamientos del Gran Premio de Valencia.
El domingo Lorenzo y Rossi se juegan el Mundial en Cheste, en un gran premio declarado de alto riesgo y en el que el piloto español ha comenzado por delante. En Cheste está el director de COPE GP, Carlos Miquel.
El ambiente está más tranquilo después de que ayer llamara a la calma Carmelo Peleta, el Bernie Ecclestone de las motos, el jefe de Dorna, llamara a la calma a sus pilotos y que solo se hablara de motos. Y de momento lo que preocupa en la pista Valentino Rossi no es otra cosa que su cuarto puesto y su menor ritmo comparado con Lorenzo. Lorenzo no solo ha sido más rápido, sino que además ha tenido un ritmo atronador. Segundo en el total del día es Marc Márquez, tercero Pedrosa, cuarto Giannone. Así que está todo por decidir aquí en el circuito de Cheste.
Hoy también es noticia la lista de Vicente del Bosque para los amistosos de España contra Inglaterra y Bélgica los días 13 y 17. No hay caras nuevas, lo más destacado es el regreso de Diego Costa y el que se vuelve a quedar fuera es Aduriz y no le gusta que pudiera ser por sus 34 años.
La edad es tan relativo, es solo un número. No se puede generalizar, evidentemente, uno siempre tiene aspiraciones a lo máximo.
¿Has hablado con el seleccionador recientemente o últimamente sobre el tema de la selección?
No he hablado nunca.
Y en la Liga, hoy se abre la jornada a las 8:30 con el partido Las Palmas-Real Sociedad, en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego.
Gracias, Luis Munilla. Un minuto más de noticias desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 21 grados a estas horas y cielo prácticamente despejado. El puente se presenta con tiempo muy agradable, casi primaveral, con cielo despejado y temperaturas en torno a los 20 grados. En cuanto al tráfico, se circula bastante mal a estas horas en las carreteras. Hay problemas en la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en Coslada, sentido carretera de Barcelona. Está el carril derecho cortado por una avería a la altura de Pozuelo de Alarcón, sentido A6. Problemas también en la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles, en la de Barcelona, en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, también en el acceso a la M30. En la carretera de Valencia, en Rivas, en la A6, en Las Rozas y en el acceso al bus Bao. En la entrada por la 1, en Alcobendas, en la salida a la altura de la Cuesta de los Dominicos y en la A42, en Parla. La información continúa en la tarde con Expósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy ha habido una cifra de esas que, bueno, podían pasar desapercibidas como tantas muchas, pero nos ha impactado. Nos ha hecho reflexionar y ha motivado los próximos minutos del programa. Cada 6 días muere una persona aquí, sin hogar, un homeless en plena calle. Más de un tercio lo han hecho además por una situación violenta, es decir, los han matado. Entre 25.000 y 30.000 personas no tienen hogar en España. Se calcula que un 30% más que antes de la crisis. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un plan, una estrategia para cambiar esta realidad. veremos a dónde llega, ojalá. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, veremos porque aún quedan cosas por concretar, ¿eh? Pero bueno, por ahora sabemos que se van a perseguir 5 objetivos: prevención, sensibilización, seguridad, restauración del proyecto de vida y mejora de la información. El perfil se aleja cada vez más de una persona que tiene un problema de adicción a las drogas o al alcohol. Alfonso Alonso es el ministro de Sanidad y Servicios Sociales.
El 45% de las personas sin hogar manifiestan que su situación se debe al desempleo. La segunda razón es no haber podido pagar más su alojamiento. Y la tercera causa es la separación de su cónyuge o pareja, que es la causa que refieren el 20,9%.
Esta estrategia se va a ir transformando en planes de acción que se irán aprobando a lo largo del año que viene. Lo importante, decía el ministro, es que por primera vez hay una estrategia a nivel nacional. Uno de los puntos más novedosos es el método La Vivienda Primero, así se llama, que está dando ya buenos resultados en países como Estados Unidos o Canadá.
Una estrategia que se llama Housing First, que es una intervención en lo que lo primero que se hace con la persona que está durmiendo en la calle es proporcionarle una residencia, proporcionarle una vivienda y a partir de ahí ir estableciendo con él un compromiso para trabajar en su inclusión, que es el siguiente paso, proyecto de vida. Cómo mejorar su empleabilidad, dar respuesta a los problemas que tenga y, por tanto, trabajar en su inserción.
La campaña va dirigida a personas como Enrique. Enrique tenía un restaurante en el centro de Madrid.
Cuando lo cogí ya, pues justo vino toda la crisis. No es que funcionara mal, pero teníamos muchos gastos. Y vamos, desde que abrimos fuimos a trancas y a barrancas. Y luego esto complicado también con una adicción mía a las drogas.
Algo impensable para él, para mí y para ti seguro, le pasó.
Pasé una noche en la calle. Yo esa noche estuve vagando por las calles de Madrid con mi maleta y al día siguiente aparecí aquí a las 7 de la mañana y me dieron una plaza.
De aquello ya hace año y medio, 3 meses en un albergue, después en una casa de acogida y durante todos esos meses siguiendo un tratamiento para superar su adicción. Lo ha conseguido, ¿eh? Ha conseguido reinsentarse.
Me salió un trabajo de jefe de cocina en un pueblo de la sierra de Madrid. Cuando me salió ese trabajo yo estaba viviendo en la casa de acogida. Ya estaba planeándose mi salida porque yo ya estaba prácticamente acabando el tratamiento y entonces pues se forzó un poco mi salida porque lo que sí me convenía a mí era irme a vivir a ese pueblo porque tardaba mucho con los horarios.
Lo más alucinante es cómo acaban de bien estas historias, ¿verdad? Que parecen imposibles. Bueno, llegó la hora de buscarse una vivienda de alquiler en el pueblo y allí está desde entonces. Colabora, ¿eh? Sigue siendo voluntario, ¿eh? De Cáritas en este caso. Enrique vive y trabaja en la sierra pero baja a la ciudad porque no quiere olvidar.
No me olvido de por dónde he pasado. El lunes que viene empieza aquí un tema de voluntariado. Voy a venir aquí todos los lunes por la noche a echar una mano.
El centro al que se refiere Enrique es el Cedía de Cáritas, un centro abierto las 24 horas del día para la atención de personas sin hogar. Nosotros hemos estado allí.
Sí, sí, es verdad.
Hicimos un programa de radio, Rubén, Enrique, aquí el Menda, creo que venía Matamoros de técnico. Bueno, lo pasamos. Fue una experiencia absolutamente tan escalofriante como increíble, gracias a los residentes y algunos, como José Antonio Jiménez, que es el director de ese centro en La Laguna, en un barrio de Madrid. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, me soplabas, puedo decirlo así, medio off the record, ¿no? Me soplabas que el ministro Alonso estuvo en vuestro centro hace unos meses siendo ya ministro.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo salió de ahí? Yo te digo mi experiencia personal. Tú estás habituado, ¿eh? Esto es como lo de la radio. Tú estás nervioso por estar en la radio, imagínate yo por estar en un Cedía. ¿Cómo salió el ministro? ¿Salió distinto?
Nos sorprendió gratamente en la cercanía que tuvo con la gente que vive en el centro y cómo él animó a hacerse fotos con la gente. Y de hecho nos reímos mucho porque tenemos una foto en la que se está riendo con una compañera pues de una manera muy natural.
Yo creo que lo es. Ojalá todo eso le cambie también a los políticos, ¿verdad?
Sí, sí.
Nosotros, bueno, somos relativamente importantes.
Por lo menos la cercanía que...
Pero ellos, claro que sí. Cuéntame, en el último año, evolución de ese termómetro de pobreza que sois vosotros, ¿cómo ha cambiado la cosa?
Bueno, nosotros llevamos unos años que ha aumentado bastante, o nosotros hemos aumentado bastante la atención a las personas sin hogar.
Pero ha aumentado en volumen de, entre comillas, permíteme, residentes,
sí, sí, sí,
asistidos.
Sí, sí. El año pasado atendimos a 1.306 personas y este año, a los 6 primeros meses, llevamos 692 personas.
¿Vais a superar los 1.300?
Seguro, seguro.
¿Y qué tipo de gente son?
Pues está en estos últimos 6 meses ha cambiado un poco el perfil. Nos está llegando mucho joven. Pues de la gente que tenemos datos, el 20% son menores, está entre 19 y 30 años. Y
esos son jovencísimos.
Sí, sí.
Son, o sea, son niños. Hay un tío de 19 años ahí.
Y sí, de 19, de 20, de 23. E incluso en la casa de acogida en la que estuvo el ministro, la población que tenemos también es muy joven.
¿Y qué historias traen detrás, José Antonio, para que acaben en un centro como el vuestro?
Pues son, cada uno trae su historia, muy diferente uno de cada uno, y va desde la pérdida de trabajo hasta las pérdidas de relaciones familiares, por motivos, pues, conflictos familiares, salud mental, adicciones, pérdida de trabajo. Incluso si hay gente en este momento que está trabajando y sigue estando con nosotros porque el trabajo no le da para vivir.
Mira, me recordaba Rubén Corral la historia de Iván.
Ah, sí.
Claro, tú te acuerdas como todos los profesores de sus alumnos. Al final sí, te acabas acordando de todos tus residentes o a la gente a la
además,
que has
ayudado. Con nosotros, Iván.
Ese chaval, que era un chavalín, tenía 19 años, ahora tendrá 20. No, o 21.
No sé, tenía 21, 22 y ahora...
Pues fíjate, pues pocos más, ¿no? Sí. ¿Qué porcentaje de gente sale para adelante, como el caso que hemos contado hace un momento del restaurante?
Pues está saliendo bastante gente, con mucho esfuerzo. Además, este año la campaña de Personas sin Hogar es Porque es Posible. Y el vídeo que es...
¿De donde hemos sacado el testimonio, sí?
Son historias reales y además historias que son positivas. Entonces cada vez está saliendo más gente poco a poco. Cuando decimos sale poco a poco, no es que se inserten a lo mejor de manera normalizada en los centros, sino que incluso gente que tiene problemas de salud mental se adhiera al tratamiento y puede ir a una mini residencia de salud mental.
Claro.
Para ellos ya es un logro.
Es un paso de la leche.
Sí, sí.
No, desde luego. Hay una frase dentro de la campaña y de los folletos, los dípticos, que a mí la verdad es que me impresiona bastante, y es que no tener hogar significa mucho más que estar sin techo. Hay mucho más. Entonces vosotros les dais techo, les dais comida, les dais aseo, pero también les dais mucho más para recuperar esa dignidad que también hace falta fortalecer para volver a reinsertarse en la sociedad, ¿no?
¿Me permites un pequeño asterisco a eso que estás diciendo?
Claro.
Y por subirme al carro, Elena, les dan todo eso, pero lo que nos contaba Iván aquel día es que les escuchamos. Es increíble, pero vosotros les escucháis, es que les tocas, o eso para ellos es la pera.
Sí, hombre, en nuestro centro lo que intentamos es, con muchos errores, porque pasa mucha gente día a día por el centro, pero intentamos estar lo más cercanos posibles a ellos, intentarnos adaptarnos, ser flexibles, y sobre todo que en el centro, sea el centro que sea, estén lo más a gusto posible. Eso muchas veces es difícil porque ellos vienen con todos...
Luego cada uno es cada uno, ¿eh?
Sí, sí, o sea, sí.
No,
sí,
todo claro. El mundo se adapta.
No.
Claro, es muy difícil.
Es muy difícil, pero pensar que la gente viene de calle
sin
con
duda.
Todos sus traumas, con
sin
todos
duda,
sus miedos.
También dar ese paso es importante para ellos. En algunos casos, no en todos,
durísimo.
Porque cada uno tiene su historia, su decisión, su error, lo que sea. Pero dar el paso de voy a acudir a vosotros
para
porque...
ellos es un trauma.
Quiero, digamos, reencauzar todo esto, ¿no?
Mira, José Antonio es el director del centro, allí hay un montón de voluntarios, los protagonistas son los que están allí, los protagonistas de las historias. Elena tiene una preciosa.
Sí, por ejemplo, la hemos rescatado también de esa campaña. Te vamos a presentar ahora a Lola.
Yo venía destrozada, en cierto modo, venía sin esperanza, venía perdida.
Luego vamos a descubrir de qué manera salió. Lola llegó así, pues yo creo que como llegaríamos todos, ¿verdad? En este caso al Centro Betania de Caritas en Guadalajara. Allí le dijeron que además de estar unos días podía solicitar una estancia de 18 meses como residente. Y Lola obtuvo esa plaza. Pero resulta que esos 18 meses al final pues no fueron necesarios.
Pues entré como residente. Y en cuestión de nada, 3 meses, conseguí pues eso, encontrar un trabajo, una habitación en un principio para estar.
Y de aquella habitación a un piso de alquiler y a poco a mucho más. Así es el día a día de Lola ahora.
Pues mi vida ahora es la de una persona normal. Bueno, entre comillas, según está la situación, muy normal no, porque con el paro que hay, pero bueno, gracias a Dios, yo trabajo. Tengo mi casita, ya no vivo en una habitación, tengo mi piso en alquiler, con mi pareja también trabajamos los dos. He recuperado algo que para mí era lo más importante de todo y es la confianza de mi hijo.
Y ha sido un volver a empezar, pero además en muchos sentidos. Mira, escucha, Espósito.
Me recupero mi autoestima, recupero mis ganas de vivir, de luchar, encuentro el amor. Y yo decía, madre mía, y en un sitio así, ¿no? Que...
pues pasó.
Jope. José Antonio, ¿para qué sirven más? No confundamos deseos con realidad. ¿Pero tú crees que sirven los planes como los que ha aprobado hoy el gobierno? Es un paso.
Sí, sí. Ese es un paso muy, muy importante.
¿Por qué?
Primero porque el Estado se compromete con las personas sin hogar a darles respuesta. Marca unas líneas generales de trabajo para todas las comunidades autónomas. Apuesta por un liderazgo de lo público para atender a estas personas, porque actualmente la mayoría de muchos de los recursos son privados. Uh-huh. y sobre todo marca un objetivo claro, que es la erradicación del sinhogarismo. También tiene peros, ¿no? Porque el Estado, bueno, la competencia de servicios sociales la tienen las comunidades autónomas y son ellos los que tienen que realizar este plan.
Sí, pero el paso hay que darlo.
No, a nosotros nos parece muy importante. Era una cosa que llevamos buscando bastante tiempo y yo creo que es el primer paso.
Claro, y falta eso sí por concretar, que lo iremos viendo precisamente porque falta pues por firmar
todavía mucho. Lo iremos viendo y lo iremos marcando, porque esto hay que seguirlo.
No, desde luego, el tema presupuestario, la intención es buenísima, pero ahí hace falta el dinero y tú lo sabes de primera mano, sí, hacen falta recursos.
Si no hay dinero para poder poner en marcha los planes, que además nosotros que hemos leído la estrategia estamos muy de acuerdo con ella y tiene cosas muy interesantes, pero si no hay dinero, esto no se puede llevar a cabo. Por las buenas intenciones, todo que se queda en papel mojado.
José Antonio Cedía. Hay que ser José Antonio Jiménez, director del Cedía en el barrio Laguna de Cáritas, aquí en Madrid. Hay que ser optimista ante un dramón como este del, ¿cómo lo ha llamado? Sinhogarismo. Uh-huh. Los homeless, para entenderlos.
Sí, sí.
Hay que ser optimista.
Hay que ser optimista sí o sí, porque si no es imposible mantener el tipo en todos los días viendo dramas humanos. Y son auténticos dramas humanos, cada uno es diferente, ninguno se parece al del otro y hay que estar. Y solamente por el hecho de estar tienes que poner pues tienes que escuchar, y para escuchar la gente se tiene que estar cómoda y tú tienes que estar cómodo también.
Lo dicho, José Antonio Jiménez. Sois unos héroes, de verdad que sí. Enhorabuena, gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Siempre que podamos hacer un pequeñísimo empujón para echaros una mano, saber dónde estamos.
Muchas gracias.
Suerte, amigo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
No es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura.
La interpreta.
El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco. Y en un final, estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. Por ejemplo, llego en nada, estoy en un atasco. ¿Todo bien? Oye, que han pasado 25 minutos y sigo en el atasco. Todo mal. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El nuevo 8 días de oro ha llegado al Corte Inglés, con la mayor colección de básicos de moda completamente actualizados y los precios que estabas esperando. Prendas de punto para chica y easywear desde 9,95 euros. Solo hasta el 22 de noviembre. 8 días de oro, el Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nekane Fernández, lo que queda de ella, ¿qué hay en las redes sociales?
Estoy perfectamente, Expósito, se me nota.
Engreída.
Se cumplen 40 años de la Marcha Verde, en unos días se cumplen también 40 años de la muerte de Franco. Manuel dice, aunque hayan pasado 400 años, la izquierda seguirá utilizando la dictadura para tratar de demostrar una superioridad moral. Iván, ese viejo discurso que tanto cansa, me temo, no tendrá un final cercano. Y Dorotea dice, señor Espósito, soy una analfabeta que cada día aprende algo. Antes la buena hora eran las 7.
Sí, pero eso le pasa a mi amigo Alfonso Ledesma. Hay que cambiar los hábitos.
Claro, y ahora sí. Dice que la buena hora... pues son las 4. Claro. Gracias por sus palabras dichas desde el respeto, pero con una valentía que ya quisieran muchos.
Muchas gracias, Dorotea. Una aplicación te ayuda a conseguir el selfie. Anda,
claro.
El selfie perfecto.
Nos lo ha enviado la información
el
oyente.
Soy campeón del mundo de selfie.
Que sabe que eres aficionado a los autorretratos. Este fin de semana, ¿cómo te vas al Camino de Santiago? Alguno te sacarás, ¿no?
Es
digo
posible.
Yo.
Claro. Ya veremos. Uno con el santo, ¿te imaginas?
Pues oye, lo estamos esperando.
Perdona, el lunes al mediodía,
oye, claro,
lo mando,
sí.
Lo colgaré.
Venga, va, pues esta aplicación se llama Selfie X y corrige esos fallos que muchas veces no controlamos, como por ejemplo encuadrar la cara,
los aficionados
la luz.
Hacen eso.
Lo que a ti no te pasa. Bueno, esta aplicación te dice si tienes que mover el móvil a los lados y busca el ángulo perfecto para que salga muy guapo.
¿A mí para qué?
Bueno, para mejorar.
Tengo uno hasta con el Papa. ¿Te ríes?
Que ya sé que es verdad.
El actor James Franco se lanza al mundo de la música con un disco inspirado en los Smiths.
Ya son muchos, estos actores que se pasan de repente a la música. Va a salir en el 2016 y está inspirado en los poemas que James Franco ha escrito mientras escuchaba las canciones del grupo inglés. Incluso contará con la colaboración de Andy Roach, bajista de la banda, que tocará en todos los temas.
Y me encanta el rock británico y a Paloma también.
Muchísimo.
Escucha. Yo tengo dudas entre los Smiths y Frankie Goes to Hollywood.
Es que son dos cosas distintas.
Ya, pero tienen
su
puntito.
Son diferentes.
Pero se nota que son británicos,
pero son
en esto, ¿eh?
British.
En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, 607-1506-02. Enseguida, tiempo, análisis, Pablo Iglesias, y estrenamos Ana Pardo de Vera. Vamos, un lujazo. Palo, mensajito, viaje, ¿no?
Sí, vas a hacer tú las maletas, que es lo más engorroso y lo más coñazo.
Yo ayer hice el montón, pero luego me venía a currar.
Eso también es verdad. Bueno, pues él hace las maletas y yo me encargo de los billetes y reservar, que a mí es lo que me mola. Bueno, es que si te gustan los cruceros, ponnos... ahí estamos. ¿Salimos ahora mismo? Pues estás de suerte con la promoción Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 30 de noviembre por solo 60 euros tu crucero para el próximo año. Además, vas a asegurar tu plaza y un montón de ventajas. Mira, 70% de descuento y hasta un 10% del importe del crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Vamos a poder pagar cómodamente en 3 meses sin intereses, con la tranquilidad de que si el precio baja, nos lo van a igualar. Además, por reservar nuestro crucero, vamos a tener 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Y otros muchos descuentos. Mira, bebidas incluidas, los niños viajan gratis, lunas de miel, mayores de 60 años, en fin, un larguísimo etcétera. Consulta condiciones de la promoción en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés. En el 902-400-454, 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es. Crucero fantástico, solo hasta el 30 de noviembre, en Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën. Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en Bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Más de 3.000 personas nos han llamado al descubrir que su vehículo está afectado por el fraude de emisión de gases. Por eso, en Legalitas hemos creado una plataforma de afectados y nuestros expertos ya trabajan en diferentes vías de reclamación. La unión de todos y la fuerza de Legalitas hará que consigamos lo que te corresponde. Infórmate y únete gratis a la plataforma Legalitas. 902-100-140.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escucha en la linterna, por si acaso.
Porque estamos donde estás tú.
COPE. Estar informado.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias, tiempo para actualizar la información. La Fiscalía pide 10 meses de cárcel para una concejal de Alicante, Blanca María Pol.
Es Marisol Moreno, de Podemos, que se enfrenta también a inhabilitación por sus insultos a la corona, que el fiscal considera absolutamente vejatorios.
Podemos, precisamente, acusa al gobierno de hacer una utilización indigna de las instituciones.
Por el cese de Julio Rodríguez, es jefe del Estado Mayor de la Defensa, que se ha sumado a las filas del partido. Podemos recuerda que ya había solicitado su baja cuando realizó declaraciones políticas. El gobierno le cesa por pérdida de confianza y falta de idoneidad.
2 israelíes heridos por disparos en el centro de la ciudad de Hebrón.
Uno de ellos se encuentra en estado grave. De momento se está investigando todo este suceso.
Luz verde al plan para reducir el número de personas que vive en la calle.
Con esta medida, el gobierno pretende atender a los casi 30.000 sin techo que hay en España, un colectivo que ha aumentado un 30% en los últimos años.
En lo que llevamos de año, se han constituido 463 partidos políticos nuevos, santo Dios bendito.
¿Te ha gustado la cifra, eh?
Vamos.
Bueno, pues muchos de ellos están en la llamada convergencia de la izquierda, además son agrupaciones locales, uniones de vecinos y federaciones. Las últimas fuerzas políticas inscritas son la Fuerza de los Mayores de España, Justicia Social, Participación Ciudadana y Unidos por Gran Canaria.
Luego te salen por ahí los de los porros, los de los toros, el Rodríguez Menéndez, gente
pero
de esta, ¿no?
Pero a que la cifra es curiosa, ¿eh?
Sí, no, es enorme. Y China dice que ha logrado descifrar el lenguaje de los osos pandanda, que
pues son todo un símbolo nacional. Según los expertos chinos, para mostrar afecto emiten un sonido similar al balido de una oveja.
¿Cómo es?
No lo sé yo exactamente porque no soy yo muy fan de los osos panda.
¿Qué ibas a decir de los chinos? ¿Sí?
Bueno, y cuando tienen hambre, mira, este sí te lo puedo decir. Algo que se transcribe como yi yi.
Esto es surrealista. Esto, obra de dos. O es viernes o esto no es un boletín informativo de
viernes,
las 4:30.
Es viernes.
Ah, correcto, ya ahora me lo explico todo.
Bueno, gracias, que van Blanca. A hacerle hasta un diccionario a los osos panda,
sí,
¿eh?
Sí, no, son capaces.
Hala, hasta luego.
Gracias, Paul. Hasta ahora. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ana Pardo de Vera, qué fuerte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
don Estamos
Ángel.
Encantados de que nos acompañes en esta tertulia siempre que quieras y que podamos.
Muchas gracias, yo estoy más encantada todavía.
Bienvenida, Ana.
Gracias.
Todo un lujo. La primera cuestión, vamos a ir un poquito por agenda. Hacemos la tertulia con testimonios, lo más ágil que podamos. Tenemos un invitado dentro de 5 o 6 minutos. Vamos al tema catalán. Lunes, el próximo lunes hay pleno para esa declaración independentista. Y hoy se ha pronunciado al respecto Antonio Baños, el líder de la CUP.
No tiene nada que ver con la investidura. Esto es un tema que, como sabéis, va separado. La declaración es una cosa, la investidura es otra. Y este es un desarrollo, sobre todo, insisto, basado en defender los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, creo que es bastante importante y que precisamente no va vinculado a nada más que a la defensa de los derechos de nuestros ciudadanos, ¿no?
A mí al mediodía alguien me preguntaba, oye, ¿esto cómo se va a acabar? Yo decía, he perdido capacidad de raciocinio normal sobre todo este follón y sobre todo este galimatías. No sé cómo lo ves tú, Ana.
Pues yo lo veo, por parte de Antonio Baños, lo veo un acto de propaganda más. Quiero decir, los derechos fundamentales de los individuos están totalmente cubiertos y los derechos fundamentales, en algún caso, a lo mejor se los están saltando ellos con lo que pretenden hacer el lunes, que es una declaración que saben que va contra las leyes y contra la Constitución española. Y el Parlamento de Cataluña está para proteger y garantizar el respeto a la Constitución española. Entonces, bueno, tranquilidad absoluta, bien, no tanta. A mí la situación me parece gravísima. Uh-huh. Creo que el Parlamento de Cataluña, la mayoría compuesta por Junts pel Sí y la CUP, ha entrado en una deriva que está dispuesta a saltarse lo que resuelva el Constitucional, que será la suspensión inmediata tras la puesta del recurso de inconstitucionalidad, perdón, del gobierno. Y a partir de ahí veremos qué va a pasar, pero yo me pongo en el peor de los escenarios.
Pablo.
Yo creo que no hay tanta coincidencia, como dice el dirigente de la CUP, entre otras cosas porque, aunque coincida en el tiempo, y eso sí que ha tenido que ver por la participación que han tenido los partidos que están en contra de esta resolución, aunque coincida en el tiempo, ellos pretendían incluso hacer esta votación de resolución antes de lo que también va a haber el lunes y que casi nadie habla, que es el debate de investidura, con una primera propuesta para que Artur Mas se someta a investidura y haya una votación al día siguiente. Creo que esta resolución precisamente lo que busca es tapar ese fracaso. Es decir, Junts pel Sí se presentó a las elecciones para gobernar y tener un candidato como Artur Mas que siguiera al frente de la Generalitat. Y lo que estamos haciendo todos con razón al hablar de esta resolución, que es ilegal, que es inconstitucional y que el tribunal lo va a poner de manifiesto a lo largo de la próxima semana, lo que estamos haciendo todos es tapar de alguna manera las vergüenzas de Junts pel Sí y de la CUP.
Precisamente se ha pronunciado, claro, la vicepresidenta en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Tener muy presente que en el minuto en que se acabe esa votación, si esa votación supone aprobar esa declaración, en ese mismo minuto el Gobierno va a poner en marcha toda la maquinaria con urgencia para que esa declaración se suspenda y sea declarada inconstitucional.
Eso va a ocurrir, sí o también. Yo lo que os pregunto es, yendo un poquito más allá, ¿qué efecto va a tener esto en la campaña electoral y posteriormente en las elecciones? Es decir, ¿hay un antes y un después desde la puesta en práctica ya de la declaración y demás, tanto para PP como para PSOE como para Ciudadanos?
Yo creo que hay un antes y un después para el Partido Popular. El Partido Popular se ha encontrado con un mensaje orientado exclusivamente a la recuperación económica. Y ahora el mensaje electoral se ha duplicado porque tiene otro eje, que es el eje catalán, que le permite defender y presentarse como garante absoluto de la unidad de España.
¿Quieres decir que puede jugar a su favor?
No tanto a su favor.
Ellos
lo pretenden porque ayer en la Junta Directiva Nacional, Jorge Moragas, el director de campaña que habló por primera vez, dijo que esos dos iban a ser los ejes del discurso. Tanto la unidad nacional como la recuperación económica, la economía, el empleo, etcétera, etcétera. Con lo cual, en ese sentido ya afecta la situación catalana. Ahora bien, se ha demostrado que el mensaje catalán a quien beneficia es a Ciudadanos, no al Partido Popular.
Hasta ahora sin duda.
Hasta ahora sin duda, y lo hemos visto además con la puesta en escena de Albert Rivera en la Moncloa, donde yo como presidente, lo repitió hasta 8 veces.
Desde el punto de vista de comunicación, muy hábil, ¿eh?
Muy hábil. Es que yo creo que en ese sentido Rajoy salió perdiendo, porque el mensaje que nos estaba trasladando era prácticamente, oiga, no os preocupéis, porque aquí tenemos a un líder ideológicamente afín, es decir, con un corte liberal de discurso económico y que además está limpio, no tiene el pasado de corrupción que tiene el Partido Popular. Yo en ese sentido creo que a Rajoy le salió un poco el tiro por la culata.
Lo que no entiendo, ahora vamos a ello, Pablo, es porque esto le afecta al PP, digamos, le afecta, le repercute en la medida de que es el gobierno y
sí,
opta a revalidar,
sí,
faltaría más, pero ojo, el PSOE también tiene problemas, porque el discurso no lo veo yo demasiado uniforme, pero es una opinión personal. Ahora vamos a ello, Pablo.
Esto debería beneficiar más al PP que a ningún otro partido por una razón muy sencilla, y es que el tema de la unidad de España, la soberanía nacional, siempre es un tema más propicio y más favorable para los votantes de derechas que para los de izquierdas. Por lo tanto, quienes más se preocupan dentro de los que van a votar el 20 de diciembre sobre este asunto son los votantes del PP, que están enfadados con Rajoy desde hace unos cuantos años,
pues muchas cosas.
No quieren comprar el mensaje de la recuperación económica de Rajoy, que él insiste y la gente no se lo acaba de creer, aunque sea verdad, y sin embargo, con este tema, la gente sí que le compra la unidad de España, porque por historia, por tradición y por ideología, la gente vincula la unidad de España a un partido más de derechas como es el PP, incluso mejor que Ciudadanos. Y permitirme un detalle, el otro día Albert Rivera en la Moncloa estuvo muy bien, pero cometió un error que yo creo que es importante.
¿Fue?
Cuando decía varias veces lo de si yo fuera presidente, si yo estuviera aquí, llegó a decir 3 veces, si yo fuera el presidente, haría lo mismo que está haciendo Mariano Rajoy. Y eso significa tanto como decir que Rajoy está haciendo bien las cosas en este tema. Si está haciendo bien las cosas, ¿por qué votar a Albert Rivera y no a Rajoy, que es el que lo está gestionando bien?
Esa es la razón que yo decía, porque Albert Rivera representa el mensaje de Rajoy en Unidad de España, que además ha estado reivindicando y que le ha dado tantísimos votos en Cataluña, que le ha permitido acaparar votantes del PP y votantes del PSC, y además no tiene el pasado y todas esas cosas que dices tú que los propios votantes del Partido Popular reprochan a Rajoy, que ha sido su falta de efectividad con la corrupción, su lentitud quizá a la hora de reaccionar, etcétera, etcétera. Él mismo admite esos errores. Si tenemos a un partido que defiende la unidad de España y que encima está limpio, no es corrupto, es joven, tiene un discurso liberal, etcétera, etcétera, ¿por qué nos vamos a quedar con otro que arrastra la corrupción, que no se ha renovado, etcétera, etcétera?
Y las encuestas mantienen que el bipartidismo no está muerto, el PP, ya hemos hablado de ellos, Ciudadanos, por lo tanto, también, pero ¿y el PSOE? Porque ese discurso nacional, en teoría uniforme en el PP y en Ciudadanos, en el PSOE, opinión personal, no es tan nacional. No sé cómo lo ves tú, que a lo mejor tienes más fuentes, Ana.
Yo creo que el discurso del PSOE sí es tan nacional como el del PP, pero además el PSOE ha dado una alternativa, que es una reforma constitucional presentando un Estado federalista, porque por mucho que se diga que el Estado autonómico es más que un Estado federal, no es lo mismo. O sea, no se puede comparar un Estado federal con un Estado autonómico por muchísimas cosas. Pero no, que no vamos a entrar en ellas porque sería infinito. Pero es que Mariano Rajoy en 4 años no ha dado una sola propuesta para Cataluña. Más allá de limitarse a cumplir con el Fondo de Liquidez Autonómica, que es una responsabilidad de las administraciones, no tiene nada que ver con el tema político de la reivindicación independentista. Por lo tanto, el PSOE sí ha dado una solución que él cree que es para Cataluña, que es la reforma constitucional, y el PP no ha dado ninguna de momento.
La reforma constitucional que propone el PSOE está muy bien, pero para solucionar el problema de Cataluña no sirve para nada, es un placebo. Vender a un nacionalista que le vas a reformar la Constitución para que sea un Estado federal cuando ellos lo que quieren es independizarse es un poco de ingenuos. Pensar que los nacionalistas van a dejar de ser independentistas porque tú le vas a dar el federalismo. Con lo cual a mí me parece un placebo y un error por parte del Partido Socialista. Y aquí, además, en esta emisora, a lo largo de las últimas semanas ha habido importantes dirigentes del PSOE y exdirigentes que lo han recalcado y creo que ahí aciertan. Y luego, más allá de eso, yo creo que hay una cosa que sí que está haciendo bien Pedro Sánchez y es que está recuperando parte de ese discurso de unidad de España. El otro día la foto con Rajoy en la Moncloa, muy bien, apoyando. El haber recuperado la bandera España, que parecía un complejo del Partido Socialista, también le favorece y le grande. Fortalece, y bastante bien, la bandera. Y creo que Izeta también ha recuperado parte de ese mensaje en el PSC, y eso ya es incluso un milagro.
Hablamos un poquito de Podemos. Hay un montón de frentes
hablemos
al respecto.
De,
¿eh?
Hablemos
de, el primero de ellos,
y lo que sea.
Hombre, ya, eso por supuesto, pero lo digo porque hoy es noticia por varios sí. aspectos. El primero de ellos, Monedero. La Complutense abre un expediente por falta muy grave a Monedero por sus trabajos paralelos. Monedero dice que esto es la mano negra, otra vez, la campaña, hasta que no se ha visto en otra, claro. Pero es que, claro, la Complutense resulta que no es precisamente FAES, ¿no? Dicho más o menos de paso, pero en fin, la escuchamos.
Y esto forma parte de lo mismo. Quedan 2 meses, las encuestas no están diciendo toda la verdad, Podemos está disputando la posibilidad de gobernar y en estos 2 meses van a ir con todo. No hay absolutamente ninguna novedad en esto. Es decir, que Manos Limpias dice que ha habido una incompatibilidad. Yo sostengo que es falso.
Hala, tu amigo Monedero, Pablo Iglesias.
Monedero, pues nada, cada
digo,
vez que...
tu amigo Monedero, Pablo Iglesias, y parece, claro, es que calcao.
Cada vez que sale Monedero, yo creo que el Podemos pierde entre 10.000 y 50.000 votos y todos los escándalos que ha tenido Monedero y el resto de los dirigentes de Podemos, yo creo que es una de las claves de por qué Podemos se está hundiendo desde hace 6 meses.
Ana.
Hombre, yo no lo llamaría escándalo hasta que se resuelva el expediente.
Por supuesto.
Que realmente él, bueno, es verdad que ha trabajado para otros gobiernos, pero esos casos se han dado también y no conozco que se hayan abierto expedientes. En cualquier caso, 300.000
pavos por no haber visto el informe.
Si lo hizo, pues habrá una sanción. Pero bueno, de ahí a que sea un escándalo, tampoco me parece, quiero decir, Monedero ya no está en Podemos. Es uno de los fundadores e ideológicamente los asesora. Pero
no, es poco,
no toma decisiones ejecutivas.
Pero es como si Arriola tuviera mañana un escándalo.
Sí, pero quiero decir, bueno, Arriola es el asesor del presidente del gobierno y no
y,
te
y
quiero
Monedero,
decir lo contentos que están
de...
en el Partido Buena Popular con Arriola. En cualquier caso, yo creo que bueno, que Monedero no toma decisiones ejecutivas y que ahí está porque es un personaje que, bueno, además
lo
se
del personaje
esto.
Está bien. Eso tiene razón. ¿Me permitís que tengo un invitado?
Venga.
Por supuesto.
El nuevo arzobispo de Barcelona es noticia, hoy
muy
ha sido
importante.
Oficial, su presentación muy importante, muy simbólico, hay quien hace lectura de todo tipo, y hemos pensado, pues le llamamos, le saludamos y a ver qué nos quiere contar. Don Juan José Omella, lo dicho, nuevo arzobispo de Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo espera, don Juan José, el recibimiento?
Ay, pues con tranquilidad. Yo voy, el Papa me manda allá, siempre me produce eso, por una parte, dolor de dejar La Rioja, que tanto quiero, y que me ha robado el corazón, y por otra parte, pues un cierto miedo de saber responder a las expectativas, pero también con una cierta ilusión de poder emprender un nuevo trabajo, codo a codo con esa iglesia que peregrina en Barcelona.
Nuestro compañero Faustino Catalina nos ha copiado este cortecito suyo que nos ha parecido muy simpático. Escuche.
Lo primer de tot, demanar una mica perdó, perquè com parlo tot el dia castellà, no m'és molt bé lo català, però ja ho arribaré a dominar a poc a poc.
Poc a poc. Eso lo hemos obtenido nuestros compañeros de COPE Barcelona y nos ha dicho Faustino Catalina. Escucha esto, mira qué simpático. Es un reto, don Juan José, ser arzobispo nada más y nada menos que de Barcelona, con la que está cayendo.
Pues para mí sí, claro, porque fíjese usted, yo empecé de cura y cura rural. Yo siempre quería ser cura y morir cura rural y cura de pueblo. Pero Juan Pablo II se metió por mi vida, sería el señor a través de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y me hizo obispo auxiliar de Zaragoza, y a partir de ese momento mi vida toma otra vertiente. Y acabo en Barcelona de arzobispo, que nunca me lo hubiese imaginado, ni nunca se me hubiese ocurrido ni pedirlo, que no lo he pedido. Lo cual lo recibo pues con ese asombro, pero es un reto, pero el Señor me pone tantos retos en la vida y me entrego, Él sabrá lo que hace y cuento con su ayuda y con la ayuda del pueblo de Dios, que siempre camina con sus pastores.
Un último flashazo, si me permite, don Juan José. Más allá de ese acento aragonés que le delata, y más allá de la miqueta de catalán que sabe, y que seguro que sabe mucho más y lo va a aprender a toda pastilla, ¿cuánto le marcó su experiencia de misionero?
Pues llevo muy las misiones en el corazón. Yo estudié prácticamente, aunque ponen las biografías en el Seminario de Zaragoza, el Seminario de Zaragoza y el bachillerato, es decir, hasta los 14, 15 años. Y a partir de ese momento entro en los misioneros de África, que se llamaban entonces y se siguen llamando Padres Blancos. Es decir, mi formación es absolutamente muy abierta hacia el mundo y al mundo pobre, el mundo de fuera de nuestras fronteras y de nuestro territorio. Tengo que estudiar en Logroño en aquellos años, fíjese, que no era obispo yo de Logroño, ni pensaba ser obispo de Logroño. Estudio ya con jóvenes que querían ser misioneros de toda España. Enseguida pasamos al noviciado a Francia, donde nos encontramos de cuatro naciones europeas. Y luego estudio teología en Bélgica con compañeros también de todas las naciones para ir a África. Quiero decir que de alguna manera el corazón y la mente se ensanchan, pues porque tienes que tratar con otras personas de otros lugares. Yo creo que de alguna manera se te abre el corazón, y eso lo digo porque ir a Cataluña sin haber estado allí, pues de alguna manera me predispone a decir, tienes que contar con todos, encontrarás gente que piensa de otra manera, que tiene actitudes de otra manera, pero tú abre el corazón, abre tus oídos, abre tus ojos, abre tus manos, acógelos, abrázalos, y el lenguaje que tienes que aprender, como en África, que chapurreábamos, yo tuve que aprender el suajili o el kiswahili, complicado, pero no era el más complicado, y al final dices, pues bueno, no es la lengua con acento o sin acento, de aragonés o de catalán o de gallego, lo que importa es el lenguaje más importante, que es el del amor. Ama y verás cómo la gente te responde. Lo que decía San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y hallarás amor. Y es verdad. Y eso vale para el matrimonio, vale para el pastor, sacerdote, vale para el obispo, vale para cualquiera.
Don Juan José Omella, nuevo arzobispo de Barcelona, queríamos mandarle un saludo, desearle toda la suerte del mundo y nada más, y darle un abrazo. Gracias, don Juan José.
Pues muchas gracias.
Hasta
a
otra.
A vuestra disposición.
Gracias, adiós, hasta adiós, otra. Es todo un personaje y es todo un nombramiento,
Es muy importante, yo creo que aquí en la COPE seguro que ya se ha contado, pero este nombramiento se lleva preparando mucho,
una
mucho tiempo,
tenemos.
Por eso lo digo, que yo aquí puedo aportar el que menos, pero sí que me consta desde hace 2 años, en el Vaticano estaban preparando el relevo de Sistac hace 2 años y se consideraba que había que encontrar el momento oportuno, y fijaros cómo ha ido evolucionando la cosa política en Barcelona, que el momento oportuno ha tardado 2 años en llegar, ahora ya por fin se ha hecho, y tiene una tarea muy complicada porque, primero, tranquilizar, pacificar a la sociedad desde el ámbito religioso no es fácil. Y luego, segundo, otro más complicado todavía, que es que hay una parte de la sociedad catalana y del clero catalán que está muy vinculado a los movimientos independentistas, y eso debería separarse también.
Eso ha pasado siempre, pero bueno.
A mí me resulta muy, muy llamativa.
Gusta oírle
y además la sencillez con la que se expresa y cómo llega de esta forma a la gente, lo veo muy en la línea del nuevo Papa, del Papa Francisco. Bueno, ya no tan nuevo, pero le seguimos llamando el nuevo Papa.
Es verdad, esto es como lo del Lendakari.
Sí, porque es
novedoso. Sigue siendo Ibarreche, ya.
Por eso, y además esa faceta suya en Congo, en África, pues eso ya marca porque es la solidaridad y la caridad en estado puro.
Seguro que sí. Permitidme, hemos hecho este paréntesis con don Juan José Omella, permitidme que volvamos al asunto de Podemos como último tema de este momento de análisis. El quien fuera GEMAZ, José Julio Rodríguez. El gobierno ha aprobado hoy el cese en las órdenes y en los consejos a los que pertenecía, precisamente por calidad de GEMAZ que fue. No tiene, entre comillas, mayor importancia más allá del meramente protocolario y organizativo dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo analizáis esta decisión de hoy? No sé si este chasco, más o menos evidente que tenía que producirse. Pero bueno, Ana, tú, por razones que no sé si vienen al caso,
sí,
conoces al personaje
lo conozco
y sabes
muy bien
mucho
porque
de la casa.
La vida da muchas vueltas.
Si me permites el paréntesis, Ana durante mucho tiempo trabajó en el Ministerio de Defensa, sí, con quien fuera secretario de Estado,
sí,
y de ahí conoces aquel mundo, claro que sí.
Sí, José Julio era... Además no dejaba que le llamásemos general. Eso ya dice...
Era un gesto.
No me llames general, llámame Julio. Entonces, José Julio era director general de armamento y dependía directamente del secretario de Estado. Yo estaba en el gabinete del secretario de Estado y lo conozco. Trabajamos juntos, viajamos juntos. Y la verdad es que es una persona, un profesional, trabajador, como la copa de un pino, y preparado al máximo. Preparado, discreto, prudente, además de simpático. Y yo creo que es que me sorprendió el fichaje por Podemos, porque yo creo que el PSOE debe de estar pensando que ese fichaje tenía que ser suyo.
Pues hubieran
no
estado
de
más
Podemos. Claro, yo creo que eso fue así. Y me sorprendió. Bueno, él siempre se ha mostrado una persona muy abierta y dispuesta a ayudar en lo que haga falta, y a lo mejor dijo: yo en este momento, pues con esta candidatura puedo echar una mano y la voy a echar. Respecto a lo del gobierno, bueno, yo creo que el gobierno ahí ha hecho una excesiva puesta en escena,
yo creo que
porque
no le
al final
otra, ¿eh?
Hace una semana que este hombre
bueno,
había pedido
antes
su retiro para poder ejercer en política.
Yo lo que quiero saber es si está a favor de estar en la OTAN o no, por ejemplo, que también me parecería interesante.
Que
pero bueno, ya lo hablaremos.
Tiene que estar a favor.
Sí,
ya
lo
preguntaremos.
Ayer
tiene
sí,
que
¿no?
estar a favor, evidentemente.
Han cambiado. De Chávez Vive la lucha sigue a estar a favor de la OTAN. Es lo que tiene esto de los cambios.
El gobierno sostiene que no le quedaba otro remedio, que efectivamente él mandó una carta, que lo hizo el viernes pasado a última hora de la mañana, y que por lo tanto el Consejo de Ministros no tuvo notificación de que quería dejar, de que quería cesar hasta esta misma semana, y por eso no se le pudo cesar la semana pasada. ¿Qué ha ocurrido? Que hoy el gobierno le cesa, pero el gobierno le cesa por haber hecho declaraciones, no por fichar por Podemos. Lo que pasa es que sí que parece una cierta represalia política, pero no hay problema en que él fiche por Podemos como candidato, lo que se ha anunciado esta misma semana. El problema es que en las entrevistas que ha concedido y todas las opiniones que ha vertido durante estos días, ahí sí que ha incurrido en una acción que por la ley de derechos y deberes de los militares él no puede entrar ahí, no puede hacer eso, y por eso es por lo que de alguna manera, vamos a decir, se le castiga con este cese en el día de hoy, que por otro lado había pedido el viernes pasado.
Que dicho lo cual tampoco va más allá del meramente formalismo, ¿no?
Sí, sí, solamente.
De hecho estaba en la reserva, por lo tanto... Bueno,
ahora
Pablo,
sí es verdad, como dice Ana, que sorprende. Hubiera sido a lo mejor más lógico que Zaida Cantera fichara por Podemos y Julio Rodríguez que fichara por el PSOE,
bueno,
pero bueno,
todo...
la vida es así.
Bueno.
Y la campaña está muy interesante y faltan muchas listas.
Todavía
quedan dos meses. No nos queda nada, ¿no?
Gracias, Pablo.
A vosotros.
Ana, lo dicho, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Repetiremos. ¿Has estado a gusto?
Ha sido un placer.
Pues nosotros
me lo he pasado en grande.
Pues nosotros también.
Gracias.
Pablo, hola.
¿Qué tal, Expósito?
Mensajito.
Amigos, vamos con ese mensajito.
Por cierto, Pablo Iglesias, escucha, ¿eh?
A ver, cuenta.
Escucha.
Consejito.
Ana la dejo porque es el primer día. Pero el próximo día la pongo aquí y le hago rápidamente el test. El
ver,
test
pregunta.
Es de cómo vamos al servicio, que qué tal vamos al baño.
Bien, gracias.
Bueno, pero aún así te voy a recomendar un producto. Ya verás que esto te va a venir bien. Mira, te hablo de Colon Cleans, de Laboratorio Sesi, que nos va a ayudar a ir al baño con tres productos naturales a base de plantas y fibra. Escucha, el más fuerte se llama Malax Forte. Si buscas uno un poco más así, más menos intenso para el día a día, se llama Lax Day. Y luego tenemos el Lax Flor, que es el más adecuado para la flora intestinal. Son productos que se llaman Colon Cleans de Laboratorios ESI y no produce dolor de tripa. De venta tienes que buscarlo en Herbo Dietéticas para farmacias y farmacias. ¿Te quedó claro?
Mucho, mucho.
Pues eso.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Receta Helios para compartir lo que sientes. Elige tu producto Helios preferido. Añade un recuerdo bonito por comensal. Especialo con las ganas que tienes de verlos y emplata pensando que les va a encantar. Esta y muchas más recetas en heliosesvida.es.
Me he apuntado a clases de zumba, pero ya lo hice antes y no conseguí bajar la barriguita.
Claro, es que si sigues con las grasas o el pan blanco, apúntate a la operación otoño de Nutrigen como yo. Te descargas su app para iOS y Android en tiendas de aplicaciones móviles. Introduces tus datos y sigues la dieta que te proponen. Verás cómo te ayuda a bajar volumen.
Pero tú estás estupendísima.
Claro, porque además he hecho el test genético Nutrigen, que ha personalizado la aplicación con mi ADN. Descárgate Nutrigen y solicita tu test genético en NutrigenService.com o en el 902 28 28 38. Funciona.
Nutrigen. Gen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Hola, soy Jordi Cruz. Para preparar un super aniversario necesitas los mejores ingredientes.
Como un 70% de descuento en la segunda unidad en cientos de productos. Pañal Dodot Activity Extra. Comprando dos paquetes, el segundo sale a solo 6,30 euros.
Supermercado del Corte Inglés, super aniversario. Que no se te pase.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos...
¡Gratis!
De cerca...
¡Gratis!
Y desde todas las distancias...
¡Gratis!
Unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas Mo progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. Mo, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble, I'm all about that bass.
Serena Williams ha contado en las redes sociales cómo ha atrapado al hombre que le robó el móvil. Lo que no ha contado es cómo quedó.
El hombre, ¿no?
Como después. Una cucaracha el pollo este.
Hombre, si te persigue Serena Williams, no sé, lo mejor es para
ti. El problema no es que te persiga, es que te coja.
Jolín, madre mía. Bueno, la tenista estaba cenando en un restaurante cuando un hombre se acercó a su mesa y cogió el móvil. Ella se dio cuenta segundos después, así que salió corriendo detrás de él para que se lo devolviese. Cuenta que le preguntó si se había llevado su móvil accidentalmente y él, temblando, como que iba a hacer, dijo que debió coger el teléfono equivocado. Bueno, Serena Williams ha dicho a través de Twitter que es un triunfo para las mujeres lo que ha hecho y que no tenemos que tener miedo a ser heroínas.
¿Tú te imaginas ir por la calle corriendo que roba el móvil y oyes...
Le compro
y
el móvil.
Te dan en el hombro y aparece Serena Williams.
Sí, sí, sí.
Me ha robado el móvil. Santo Dios, quedas como una mosca aplastado. Qué bestialidad, qué bestialidad. Compartís en las redes el vídeo en el que Alanis Morissette cacarea su mítica canción Ironic.
No se le ocurrió otra cosa, Alanis. La cantante se ha vestido de pollo, claro, se cacarea este mister de pollo en un programa de televisión por el 20 aniversario del tema. Le acompañaba en los coros la cantante Meghan Trainor.
En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, en WhatsApp, 607-15-06-02. Ya, Luis del Val y John Uriarte. Ojo, te va a dar todas las claves para ser espía.
Expósito.
La Tarde.
Cope. Estar informado.
Escucha Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.